Nuestra América es rica en mitos y leyendas. Te propongo que compartamos estas historias que se transmitían oralmente y que ahora son parte de nuestra tradición. ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo. Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de los Inuit. Es un nombre común para los distintos pueblos que habitan en las regiones árticas de América del Norte. La palabra significa la gente. El singular es Inuk, que significa hombre o persona. Los pueblos Inuit tienen una rica mitología que se transmitió de forma oral y da cuenta de sus tradiciones y del origen del mundo que habitan. La religión inuit tiene principios animistas y chamanistas. Los animales tienen un alma y el cazador debe celebrar una breve ceremonia cuando muere para que su alma vaya al mundo no terrenal. Las personas cuando mueren van al cielo o al infierno, pero una parte de su alma pasa a un pariente recién nacido. Te voy a contar una antigua leyenda inuit llamada Sedna, la diosa del mar. Hace muchos años, en el lejano norte, donde la nieve siempre cubre la tierra, vivía una tribu de inuit. En esa tribu había una joven llamada Sedna, conocida por su belleza y espíritu vivaz. Un día, un misterioso extranjero llegó al poblado. Vestía una capa de plumas y prometía una vida llena de comodidad y abundancia si Sedna accedía a casarse con él. Atraída por las promesas de un futuro mejor, Sedna aceptó la propuesta y se fue con el extraño. Para su horror, el hombre de las plumas no era quien decía ser. En realidad era un espíritu del mal disfrazado que la llevó a una isla desierta. Allí, Sedna vivió en soledad y miseria. Un día, el padre de Sedna, preocupado por su ausencia, decidió buscarla. Viajó por días hasta llegar a la isla. Al ver las difíciles condiciones en las que vivía su hija, decidió llevarla de vuelta a casa. En medio de su viaje de regreso, el espíritu del mal despertó y convocó una terrible tormenta en un intento por detenerlos. Las olas eran enormes y el kayak en el que viajaban estaba a punto de volcar. Aterrorizado, el padre de Sedna tomó una decisión desesperada. Creyendo que la ira del espíritu estaba dirigida a Sedna, la arrojó por la borda con la esperanza de calmar la tormenta. Sedna se aferró al kayak con todas sus fuerzas, pero su padre, en su miedo y desesperación, cortó sus dedos uno por uno. A medida que los dedos de Sedna caían al agua, se transformaban en las criaturas del mar, focas, morsas, ballenas y todos los peces del océano. Finalmente, Sedna se hundió en el mar. Desde ese día, se convirtió en la diosa del mar y domina todas sus criaturas. Los inuit la respetan y temen, pues dependen de su voluntad para tener éxito en la caza y asegurar su supervivencia. Para aplacarla y asegurar su favor, los chamanes realizan rituales y canciones para peinar su largo y enredado cabello, ya que ella no puede hacerlo por sí misma sin sus dedos. Así, la leyenda de Sedna sirve como un recordatorio para los Inuit del poder y la ira del mar y de la necesidad de respetar y honrar a las criaturas que viven en él. La niña de los gansos de nieve. Había una vez una niña llamada Nila, que vivía con su abuelo en la tundra ártica. Eran los únicos supervivientes de su aldea después de una terrible enfermedad. A pesar de la tristeza y la soledad, Nila siempre encontraba consuelo en observar a los gansos de nieve que migraban cada año. Un día, Nila decidió seguir a los gansos en su migración. Su abuelo le advirtió que era peligroso, pero ella insistió, queriendo escapar de su vida solitaria y soñando con un lugar más allá de la tundra blanca y vacía. Así que Nila partió, siguiendo a los gansos hacia el sur. Después de varios días, se encontró en un lugar que nunca había visto antes. Un lugar con árboles altos y flores de colores brillantes. Sin embargo, también se dio cuenta de que estaba completamente sola. Los gansos de nieve habían continuado su viaje y ella se encontraba más sola que nunca. Nila lloró hasta que sus lágrimas se agotaron. Echaba de menos a su abuelo, su hogar e incluso la tundra fría y desolada. En su desesperación, hizo un llamado a los espíritus de la naturaleza, suplicando ayuda para regresar a casa. Los espíritus escucharon su llamado. Transformaron a Nila en un ganso de nieve, permitiéndole volar de regreso a su hogar. Al regresar, se transformó de nuevo en una niña y corrió a los brazos de su abuelo. Desde ese día, cada año, cuando los gansos de nieve migran, Nila y su abuelo se unen a ellos, transformándose en gansos para volar juntos. La leyenda de la niña de los gansos de nieve se convirtió en un recordatorio para los Inuit de la importancia del hogar y la familia, y de respetar y entender las leyes de la naturaleza. Las historias que voy a relatarte a continuación pertenecen a Sandy Schlosser, que es editora y escritora del sitio web American Folklore. Hace mucho tiempo, a orillas del océano, dos niños inuit caminaban desde su propia casa hacia un pueblo lejano. Mientras iban caminando, les sobrevino una tormenta terrible y tuvieron que agarrarse de la mano para no caer. Muy pronto, el viento se elevó tanto y la nieve cayó tan rápido que sintieron que no podían avanzar más. Desesperados, se aferraron el uno al otro, cegados por la nieve, cuando una tremenda ráfaga de viento los atrapó repentinamente y los estrelló contra el costado de una casita de nieve. ¡Qué contentos estaban de encontrar refugio! Dentro de la casa había una anciana que vivía sola. Ella fue muy amable y los invitó a sentarse a descansar. Luego les dio algo de comer y les dijo que iba a salir. pero aclaró: no miren para ver lo que estoy haciendo o se arrepentirán. Se puso la parca, los moclocs, tomó su raspador de piel de piedra en la mano y salió por la puerta. Las mujeres inuit tienen un raspador que usan para raspar la carne de la piel de los animales que preparan para vestir. Este raspador tiene la forma de un cepillo de carpintero. La hoja está hecha de una pieza afilada de piedra. Ese era el tipo de cosas que la anciana se llevó consigo. Los muchachos fueron devorados por la curiosidad. Y cuando ella se hubo ido, el mayor dijo: salgamos a verla. Pero el niño más pequeño susurró: no, 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 no. Él tenía miedo, pero su hermano estaba decidido a ver qué estaba haciendo la anciana allí afuera con su cuchillo, por lo que persuadió al pequeño para que se arrastrara suavemente hasta la puerta con él y se asomara. ¿Dónde crees que estaba la anciana? ¿Y qué crees que estaba haciendo? Muy arriba en el cielo, sentada raspando las nubes. Ya había raspado la mitad de las nubes. Y donde había raspado, el cielo estaba tan azul como podía ser. Pero la otra mitad todavía estaba cubierta por espesas nubes negras. Cuando vio a los dos niños espiándola, saltó del cielo y cayó. Cuando entró en la casa, los niños estaban sentados en el suelo tal como los había dejado, con la esperanza de que no los hubiese visto. ¡Sinvergüenzas, chicos malos! Hicieron justo lo que les dije que no hicieran. Si no me hubieran mirado y hecho que me cayera, habría limpiado todas las nubes y nunca más habríamos tenido tormenta. Pero, ay, no puedo volver a subir allí y ahora tendremos tiempo despejado y nublado. Desde entonces, ha estado a veces despejado y a veces tormentoso, porque la anciana solo había tenido tiempo de limpiar la mitad del cielo. Mucho tiempo, en la isla de St. Lawrence, en Alaska, vivía una anciana con su nieto pequeño. Eran muy pobres, tan pobres que a la anciana le costaba mucho alimentar y cuidar al niño. Siempre hacía frío y había mucha tormenta. Y a veces no tenían casi nada para comer durante días porque el viento soplaba con tanta fuerza que el niño no podía quedarse afuera para pescar. En un tiempo que había estado tormentoso por muchos días y la anciana abuela estaba a punto de morir de hambre, el niño dijo: abuela, ¿sabes por qué las tormentas son así? No, dijo ella, solo sé que siempre hace frío y hay viento. Solo algunos días son peores que otros. En algunos lugares tienen sol, pero aquí nunca. Moriremos de hambre y de frío, pero el viento seguirá soplando igual y la nieve caerá. La pobre abuela inclinó la cabeza y las lágrimas cayeron sobre sus mejillas. El niño dijo: ¿cómo es, abuela, que bebes tanto y no sabes lo que hacen las tormentas? Me enteraré por mí mismo. La abuela tuvo que reír, débil y triste como estaba. ¿Por qué? ¿Cómo puedes averiguar tales cosas? Eres solo un niño pequeño. Se puso de pie junto a ella y trató de parecer muy grande y fuerte. Abuela, dijo él, yo mismo te enseñaré sobre las tormentas, aunque solo sea un niño pequeño. Encontraré cómo detener estas tormentas. Luego le pidió que le remendara los mocloks y las manoplas y que se asegurara de que no tenía agujeros en la parca porque iba a salir. La anciana dijo no al principio y le rogó que no fuera, pero al ver lo decidido que estaba, lo dejó hacer a su manera y preparó sus cosas como él le había pedido que hiciera. Cuando hubo terminado, el muchachito se puso la parca por la cabeza y sus mocloks altos de piel y sus buenos mitones. Estuvo bien protegido del viento. Fuera del iglú, se detuvo para observar la tormenta y en qué dirección se arremolinaba la nieve. Después de estudiarla un rato, se dijo a sí mismo: ya sé de dónde viene la tormenta. Y agachando la cabeza, respiró hondo y comenzó a caminar contra el viento, que era tan fuerte que le tomó mucho tiempo para hacer algún progreso. La nieve era espesa y le obligaba a detenerse cada pocos pasos y dar la espalda al viento para descansar y recuperar el aliento. Por fin, cuando empezaba a perder la esperanza de avanzar más, vio algo grande y oscuro que se movía entre la nieve. Era un hombre muy grande. Llevaba una fina parca con una gran banda de piel de glotón alrededor de la capucha que sobresalía de su rostro como los rayos del sol. Solo que el niño nunca había visto el sol, así que nunca pensó en eso. Afortunadamente, el hombre estaba de espaldas al niño y, por supuesto, no podía oírlo con un viento tan aullador. El hombre caminaba de un lado a otro sobre la nieve, concentrado en su trabajo y sin mirar en absoluto a su alrededor. El niño observó atentamente y vio que tenía una lanza y una pala grande hecha con el hueso del hombro de una ballena. Primero, el hombre rompía mucha nieve con la lanza. Luego, la recogía con su pala y con un gran grito arrojaba la nieve salvajemente en todas direcciones. Parecía estar cantando una especie de canción salvaje y mientras agitaba su pala alto en el aire, la nieve volaba espesa y rápida, arremolinándose en la gran ráfaga de viento creada por el movimiento de la pala. El niño escuchó las palabras de la canción. Sonaban algo lejos como esto: huir de distancia, golpe de distancia, llena el día con nieve voladora. Aquí tienes, sopla, sopla, sopla. Y en el último soplo daba un gran grito. Giraba tan rápido y arrojaba la nieve con tanta fuerza que casi perdía el equilibrio y caía al suelo. ¿Cómo crees que se sintió el niño cuando se dio cuenta de que inesperadamente se había encontrado con el mismísimo hombre tormenta? Estaba tan excitado que se olvidó de sentir frío o cansancio y comenzó a preguntarse qué podía hacer él, un niño pequeño, como había dicho con tanta razón su querida abuela, para evitar que el hombre tormenta hiciera más tormentas. El hombre era muy grande, feroz y fuerte, y él mismo era muy pequeño y había comido tan poco durante mucho tiempo que no era fuerte en absoluto. Al observar al hombre tormenta, notó que cada vez que cortaba mucha nieve, dejaba caer la lanza detrás de él y se agachaba para recoger la pala. Así que, esperando hasta que el hombre estuvo completamente absorto en su pala y su canción, el niño pequeño agarró la gran lanza y salió corriendo por la nieve para salvar su vida. ¡Uy, qué pesada se sintió la lanza y cómo corrió el muchacho! Porque a pesar de su carga, estaba tan seguro de que el hombre tormenta lo perseguía que el miedo puso alas en sus pies y casi voló sobre la nieve hacia la casita de su abuela. Llegó sano y salvo a la puerta y cayó sin aliento en el suelo, detrás de su abuela, con la lanza en la mano. Casi pisándole los talones, escuchó al hombre tormenta gritar detrás de él: ¡Dame mi lanza! ¡Dame mi lanza! La anciana abrió grandes sus ojos y le dijo: Hijo mío, si tienes algo de ese hombre, dáselo o nos matará. Abuela, querida abuela, no me hagas devolver la lanza, porque ese es el hombre tormenta. Y si se la devuelvo ahora, hará una gran tormenta terrible y moriremos de todos modos. Si la guardo, no puede hacer las tormentas. Entonces el hombre gritó más fuerte que nunca: Si no me devuelves mi lanza, el cielo se te caerá encima. Te matarán y todos en la isla San Loren también morirán. Pero si lo devuelves enseguida, será verano cuando despiertes mañana por la mañana. El sol brillará y las bayas de salmón madurarán por toda la casa. Desciendan luego al río y coloquen sus redes y pronto se llenarán de hermosos salmones. ¡Apúrense, apúrense! ¡Denme mi lanza! La abuela volvió a decir: Muchacho, dale a ese hombre su lanza. El niño estaba muy enojado porque no le creía al hombre tormenta y pensó que los mataría de todos modos, pero no se atrevió a desobedecer a la abuela. Así que llevó la lanza a la chimenea y golpeó la lámpara de piedra con la punta. Cuando terminó, lo arrojó por el hueco de la ventana y gritó: ¡Ahí está tu lanza! ¡Sé que eres el hombre tormenta! El hombre tormenta solo se rió y dijo: ¡Kono ha afilado mi lanza! Ahora Kono era el nombre del niño. Después de eso, la abuela y el niño escucharon la canción aulladora del hombre tormenta, cada vez más débil en la distancia, hasta que ambos se durmieron con su sonido relajante. Temprano en la mañana, el niño fue despertado por una extraña luz deslumbrante en sus ojos. Era el sol. Fiel a su palabra, el hombre tormenta había dejado que llegara el verano. Afuera hacía calor. La luz del sol estaba en todas partes, haciendo que todo se viera brillante y hermoso. El suelo alrededor de la casa estaba lleno de bayas maduras y el cielo era azul y con pequeñas nubes blancas e hinchadas flotando sobre él. Kono llevó sus redes al río y vio a los salmones nadando perezosamente. Su corazón estaba lleno de alegría porque sabía que el hombre tormenta había cumplido su palabra. Era verano y ya no tenían que pasar hambre ni frío. El tambor del gigante. Hace mucho tiempo, en un pueblo de Alaska, vivía un hombre con su esposa y 5 hijos, de quienes estaban muy orgullosos. Un día, el hijo mayor se acercó a su padre y le dijo: Padre, siempre hemos estado en el mismo lugar y hemos visto el mismo tipo de personas. Creo que es hora de que vaya en busca de otro pueblo y vea algo del mundo. Entonces, despidiéndose de todos, tomó su cuchillo de caza y su fuerte arco con una aljaba llena de flechas y se fue. Al día siguiente, el segundo hijo dijo que iba tras su hermano. Entonces él también se fue, y después de él el tercero. Finalmente el cuarto siguió a los demás, y los padres se encontraron solos con el hijo menor, que era solo un niño. Él, por supuesto, quería ir a buscar a sus hermanos, y el padre y la madre, que ya estaban muy tristes por la pérdida de 4 niños, trabajaron duro para mantenerlo en casa. Lo encerraron en la casa y se turnaron para vigilar que no se escapara. Un día, sin embargo, la madre se durmió y el niño, que había estado esperando una oportunidad, salió de la casa y corrió tan rápido como pudo. Después de haber corrido lo suficiente como para estar seguro de que no podían alcanzarlo, hizo la imagen de un hombre con corteza de abedul y la sujetó en la parte superior de la capucha de su parca, donde quedó muy alta y blanca. Habiendo hecho esto, siguió alegremente su camino. Después de caminar mucho tiempo, vio una casa enorme, con un enorme gigante de pie frente a ella. Al lado del gigante colgaba un tambor. Este tambor era una caja grande con tripas de foca estiradas sobre los extremos, y alrededor del borde había huesos, tan afilados como un cuchillo. Los inuit usan tambores para sus bailes ceremoniales, pero el niño nunca había visto uno tan grande como este. En el suelo, alrededor del gigante, estaban los huesos y cráneos de los hombres que había devorado. El pequeño estaba tan asustado que quiso salir corriendo, pero ya era demasiado tarde, porque el gigante ya lo había visto y le gritó que debía bailar. El niño obedeció, y mientras bailaba, el gigante golpeó el tambor y cantó una larga canción. Cuando llegó al final de la canción, dio un fuerte grito y arrojó el tambor a la cabeza del niño. Silbando por el aire, el tambor golpeó el brazo de la imagen de corteza de abedul y lo partió. Entonces el niño tomó el tambor y cantó la canción del gigante. Cuando terminó, arrojó el tambor hacia atrás y cortó uno de los brazos del gigante. Siguieron tirándose el tambor de un lado a otro hasta que por fin la imagen se rompió y el gigante cayó muerto. La imagen de la corteza de abedul había salvado la vida del niño, porque el gigante la confundió con el niño y le tiraba el tambor cada vez. El niño estaba terriblemente orgulloso de sí mismo. De hecho, apenas podía creer que había matado a ese gran gigante. Y esperó un poco lejos hasta que vio que el gigante no se movía. Luego entró en la casa. Cuando entró, escuchó un sonido de llanto que parecía provenir de debajo del piso. Allí, en un pozo profundo, encontró a sus 4 hermanos, quienes estaban siendo guardados por el gigante para una gran fiesta que tendría lugar al día siguiente. Si el niño hubiera venido 2 días después, no habría encontrado nada más de sus hermanos que sus huesos. Los 4 hermanos estaban felices de haber sido salvados de un destino tan cruel y no podían elogiar lo suficiente a su hermanito por su inteligencia y coraje. Llevando el gran tambor con ellos, se apresuraron a regresar junto a sus padres lo más rápido que pudieron. Después de eso, todos se contentaron con quedarse en casa y cazar morsas y ballenas, porque estaban hartos de salir en busca de aventuras. Llegamos al final de este encuentro por hoy. Dios mediante, muy prontito volveremos a reunirnos para seguir compartiendo mitos y leyendas de nuestra maravillosa América. Gracias por acompañarme.